Entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de este programa de día viernes. Ya vamos cerrando la semana, pero nos queda mucho por hablar, obviamente, en esta edición del día de hoy, porque vamos a tener una nota que seguramente van a disfrutar todos. A ver, por ahí muchos van a decir, bueno, otra vez alguien que ha pasado por Atlético. Bueno, es cierto, hemos tenido de parte nuestra un error y hoy queremos corregirlo públicamente, al aire, como tiene que ser. Fallamos en la cuenta de un dato estadístico, ahí había algunos partidos que nos habían faltado contabilizar. Y hoy vamos a hablar con un jugador que, repito, pasó por el albirrojo, que ha dejado una huella muy importante en la Liga del Oeste, más allá de su breve paso en esta competición, porque estuvo solamente una temporada, jugó la selección. Estamos hablando de Héctor Tito Vicente. Tincho, una nota hoy también que seguramente nos va a dar mucho por hablar.
Sí, obviamente, un jugador de una época importante para Atlético, en la que marcó una diferencia, marcó una época. Obviamente que para los que simpatizan por otros equipos, son muchos, le pedimos un poquito de paciencia en ese sentido, que venimos de dos notas con jugadores de Atlético, en ese sentido también un poco para subsanar un error propio, tratar de conseguir un testimonio que seguramente va a ser muy interesante, sobre todo por esto que mencionaba Saúl, de lo que ha marcado Atlético y al fútbol de la región, Vicente, siendo que en la Liga del Oeste pasó una sola temporada. Uno cuando por ahí habla con gente que sí lo vio, con gente que sí vivió esa época de 70 y los 80, creo que es uno de los primeros jugadores que nombra, nombre de Tito Vicente como un paso importante por la Liga del Oeste. Nosotros los jóvenes nos imaginábamos, bueno, habrá estado 3-4 temporadas, habrá conseguido 2 o 3 títulos, y no, solamente estuvo una temporada en la que consiguió el campeonato con Atlético, en la que tuvo una muy buena participación en la Liga de, en la selección de la Liga del Oeste, perdón, pero fue solo eso, tan solo un año.
Sí, sí, ni más ni menos que apenas una temporada, pero bueno, con eso le alcanzó para meterse en la historia grande de Atlético, porque hoy uno lo nombra y te dicen, el Tito era un ídolo, a la altura de Vadino, a la altura de Nangiano, de esos equipos de Pereira Iraola, del Tulo Alonso, y te lo nombran enseguida, es de los primeros nombres que aparecen, y nos sorprendíamos con esto, Tincho, de decir, bueno, jugó solamente un año. A ver, para que nos demos una idea, para que nos demos una idea de lo que fue como jugador Tito Vicente, que jugó la primera división en Chacarita, en el fútbol grande de la Argentina, que además tuvo la posibilidad de defender los colores de Ferro de General Pico también a nivel nacional, lo mismo en Lanús, ni más ni menos, donde es muy querido, pasó por Deportivo Armenio cuando Armenio estaba en el Nacional B, tuvo épocas en las que le fue realmente muy bien. Bueno, también defendió los colores de Sarmiento de Junín, aquí en la región, podemos decir. La verdad, un jugador que no lo vi jugar, pero que, sabiendo de que soy hincha de Ferro, claro, siempre aparece en las charlas de sobremesa, por lo menos en mi familia, y creo que por ahí alguno de Atlético que me está escuchando debe decir, bueno, yo tampoco lo vi jugar, pero en las charlas de sobremesa aparece el nombre de Tito Vicente. Bueno, en Ferro fue algo similar, tal vez no estuvo muchos años, pero dejó una huella realmente imborrable. Así que, si te parece, Tincho, ya lo presentamos y nos vamos a charlar con él.
Dale.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Ahora sí, ya veníamos anticipando un poco la charla que íbamos a tener en el día de hoy y ya lo tenemos para hablar con nosotros, ni más ni menos que a Héctor Tito Vicente, un futbolista que marcó una época, que es de esos que decimos, como cuando hemos hablado con jugadores, que trascienden camisetas, que van más allá de los colores que han representado a lo largo de su trayectoria, y él es uno de esos. En la Liga del Oeste dejó muy buenos recuerdos en Atlético, y también con la camiseta azul, con la camiseta de la selección, justamente. Pero bueno, para charlar un poco de todo eso, y para aportarle también algún dato estadístico sobre su carrera, vamos a hablar con él, así que desde aquí lo saludamos. Le decimos Héctor, le decimos Tito, bueno, los saludamos de aquí, Agustín Fanés y Martín Cifre. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo por ahí?
Bien, bien, Agustín, buen día Martín, buen día gente de tu audiencia.
Tito o bien, Héctor, ¿cómo lo llamamos?
Si me decís Héctor me suena raro, todos me dicen Tito Vicente.
Perfecto.
Así que decime Tito, Agustín.
Perfecto, vamos a ir por el lado de Tito entonces. Obviamente yo recién lo presentaba, el gusto de que esté charlando aquí con nosotros. Decía, llegó a la Liga del Oeste en el 79, jugó un solo año en Atlético y en la selección. Pareciera que hubiese sido más por los recuerdos que ha dejado. Pero antes de meternos un poquito en todo eso, le quiero preguntar por sus inicios, porque es un jugador que se destacó también en Buenos Aires, ¿no? Nosotros lo vemos de acá y decimos, bueno, jugó en Buenos Aires. Tuvo su época en Lanús y le fue realmente también muy bien allí. ¿Qué recuerda de esos primeros pasos en el fútbol?
Martín, los primeros pasos inferiores, te cuento, fueron en Chacarita Juniors, con un inferior un poco corta, digamos, porque mucho no me tentaba ir al fútbol, hasta que agarré sexta división, iba, no me ponían que sí, que no, en Chacarita Juniors. Vino un técnico, me vio, me dijo, vos vas a jugar. Me hizo jugar en sexta, empecé a jugar en sexta. Cuando pisé quinta ya estaba en tercera jugando, en primera A de Chacarita. Jugué unos partidos en tercera y jugando en la cuarta, digamos, y alternando en tercera, pasé a primera. Un día de esos que fui a entrenar con la cuarta, en el Champañá del campo de deporte de Chacarita, me dijeron, no, acá no puedes entrenar más, tenés que ir a la primera. Te puedo asegurar que no sabía dónde estaba parado ni dónde quedaba la cancha cuando tuve que ir, y sí que sabía, pero viste, estaba tan tan emocionado cuando llegué ahí, ver los monstruos, porque yo tenía 18 años, y vos veías jugadores de 30, de 27, o muchos mayores que vos, no sabías para qué hacer. Bueno, llegué, me cambié, me puse a disposición del técnico, y ahí empezó mi historia, en Chacarita Junior, jugando en primera. Después jugué con varios jugadores de primera, viste, pero mi historia fue en Chacarita, donde estuve 3 años en primera A. Y bueno, luego tuve un bajón futbolístico, anímico, y volví un poco para abajo, para atrás. Fui a jugar a un club de la B, que jugué muy poco, pero demostraba quién era, pero no jugaba porque me tapaba un gran jugador en esa época. Y bueno, otra vez para abajo. Y bueno, cuando estaba ahí, eso fue en el 78, en el 79 surgió lo de América. Apareció el gordo Fernando Calvo, que es muy conocido en América. Me dijo, ¿querés venir acá, Tito? Yo hablo Fernando, y fui a jugar en América, y ahí comenzó a subir de vuelta, a tomar el fútbol que yo sabía hacer.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Sí, lo saluda. Recién, mientras lo escuchaba hablar de sus inicios en el fútbol, y iba mencionando los clubes por donde le tocó pasar y la edad que tenía, que realmente era muy joven. Siempre se habla de que en aquellos años era más difícil quizás llegar a primera porque los jugadores no se iban, entonces permanecían muchos años en los mismos planteles. ¿Cómo era convivir con eso, de haber debutado de tan joven y bueno, y por otro lado también tener que competir el puesto con jugadores quizás de mucho renombre?
Hola Martín, ¿cómo estás? Sí, es un poco complicado porque con 18 años, bueno, antes no había la televisión que hay ahora para que te vean, ¿viste? En esa época, con 18 años, salió un viaje a Chile y jugamos en Colo-Colo, y ahí mismo entré 15 minutos y viene el presidente de Chacarita y me dice, casi te vendo al Colo-Colo acá en Chile. Eran otras épocas, ¿no? No te veían donde nada, y jugué 15 minutos ahí. Demostré lo que era, porque yo ahí no era que jugaba todos los partidos, te iban poniendo hasta que entrabas, te acomodabas al fútbol grande, de verdad, el roce, antes no era el fútbol de ahora, que el VAR te rajuñan y te echan, viste, antes te pegaban patadas, te hacían, había de todo, entonces te tenías que ir adaptando de a poco. Cambió mucho hoy, pero te digo que si hubiese sido hoy, sería otro el tema. Con 18 años me llevaron ahí, después, bueno, después tu historia que te iban viendo, pero era complicado jugar, estar y llegar a un club de primera con 18 años. tenías que ser muy, pero muy, muy bueno para estar en esos planteles.
Tito, más allá de que jugó en primera división y que llegó al fútbol grande de la Argentina, siendo muy joven, lo que decía su paso en Chacarita, estar en un plantel de primera, después jugó en un club muy importante también como lo es Lanús y demás, tuvo su etapa en Sarmiento de Junín, ha pasado por diferentes equipos, pero usted decía, claro, no era en ese momento lo que el fútbol es hoy en cuanto a mediatización, en cuanto a videos, en cuanto a esta globalización que hay. Supongamos que volvieran a ser Tito Vicente en medio de esta época moderna. ¿Se proyecta una carrera superior a la que tuvo, más allá de que fue realmente muy buena?
Sí, Martín, ni hablar. Te paso un dato. Lanús, temporada 84-85, dos temporadas, jugando de enganche, 24 goles. Había poca televisión, algunos recuerdos de eso tengo y algunos goles de en televisión que están en YouTube. Y bueno, teniendo eso, 24 goles, hoy hacen un gol, o dos, o tres, el goleador del torneo va con 9 goles, el goleador del torneo, 9, 10 goles, y es el que patea los penales, el que patea el centro, el que el tira y lo va a cabecear, el que quiere hacer todo, generalmente el 9. Hay poca gente y poco fútbol, poco distintos. El fútbol de hoy es más roce, fricción y físico, yo diría. Por eso a mí me gusta ver los talentos. Si no me decís, ¿me gusta ver a Messi? Sí, me gusta ver a Messi, pero no me gusta ver a Neymar, me gusta más ver a Ronaldinho, me gustaba verlo, y al gordo Ronaldo, porque eran distintos. Eso es el fútbol lindo. De hoy, cuando aparece alguien, te lo llevan enseguida y ya medio te lo robotizan, no lo dejan hacer cosas. Y si hacen las cosas que hace Neymar, es medio complicado, dicen. Pero yo prefiero ese fútbol toda la vida. Y hoy mi vida hubiese cambiado mucho, por esas cosas las hacía yo.
Hace un momento mencionaba a Fernando Calvo, si no me equivoco, como la persona que lo acercó hasta América. Yo quiero saber qué conocía de América, si sabía dónde estaba viniendo, si sabía a qué ciudad iba a venir, a qué torneo iba a venir a competir, o si se encontró con un panorama por ahí muy diferente a lo que usted se imaginaba antes de llegar.
Martín, quizás no lo sepas. Mi papá es de América. Mi papá era de América. Es más, tenía un hermano. Y la familia de mi papá se crió en América, pero no pensaba, no sabía cómo era el fútbol de afuera. No tenía ni idea dónde iba a jugar. Sé que esa vez tomamos un micro, me acompañó mi viejo y caímos en América. Y al otro día me puse una camiseta, la de Atlético, mira, hay cosas que no me acuerdo porque ha pasado mucho tiempo. Me puse la camiseta y fuimos a jugar a Trenquelauquen. Bueno, ahora sí conozco todo. Fuimos a jugar al Trenquelauquen y creo que ganamos 3-1. Bueno, hice goles, no sé si 1-2 hice ese día, y el otro lo habrá hecho Alfredo, el 9, que jugaba el 9 Alfredo. Lo hizo Alfredo y le ganamos. Bueno, ahí enseguida vino un dirigente de América, Antonio Álvarez, gran persona, y bueno, hablamos un rato y comenzó mi historia en América.
Recién usted lo nombraba y decía Alfredo, claro, para usted que seguramente tiene muy buena relación o que el fútbol lo ha dejado como un amigo, dice Alfredo y sabe a quién se refiere. El otro día justo hablábamos con él, hace alusión a Alfredo Vadino. En esos años Atlético tenía super planteles, estaba recontra acostumbrado a ganar. ¿Lo sorprendió el buen nivel con el que se encontró al llegar a la liga? Por ahí esperaba un poco menos, digamos.
No, en esa época no medía el juego. Vos sabés que tenía 22 años, no medía el juego, medía jugar yo nada más, no miraba. Me sorprendió tener a un Tulio Alonso al lado, que un chico con esa capacidad estaba ahí en América, pero hay distintos juegos. Sí, Alfredo ya era un jugador un poco más profesional y lo notaba. Y después había los muchachos de ahí que acompañaban, muy buenos jugadores, muy buenos chicos que iban surgiendo y que nos acompañaban bien, pero acordate, viajaban chicos de acá, creo que viajaba un tal Romero, y después los chicos de ahí que acompañaban bastante bien. O sea, el fútbol de ahí era bastante era parejo, pero era más, como te posicionó, no era más profesional, más de amigo lo veía yo, ¿viste? El fútbol que hay. Por eso, en lugares como América, Pico, he creado mucho más amigos, que a lo mejor tengo más amigos en América o conocidos en América que en Sarmiento de Junín. O tengo más conocido en Ferro de Pico, pero mucho más, que en cuando me voy de La Pampa, de General Pico, que ya me quedaba chico, me ven de Armenio, que estaba en la B, un club que había encendido, y me llevan a Armenio. Entonces, si me nombrás, o como te dije recién, gente de Armenio, no me acuerdo. De Pico sí, de América también, pero del fútbol profesional es difícil tener amigos. No hay amigos en el fútbol profesional, hay muy pocos. Es más, hay más enemigos que amigos, te digo.
¿Y cómo fue esa temporada 79 que lo tuvo como protagonista Atlético y a usted como refuerzo también haciendo diferencia en la Liga del Oeste? ¿Venía los fines de semana? ¿Qué día se instalaba acá en América para jugar el domingo?
Llegaba generalmente, tomaba el micro, viajaba los viernes a la noche, llegaba un día antes porque, bueno, no tenía... Me sentía mejor estando un día ahí. Había chicos o jugadores o muchachos que viajaban el mismo día. Yo tenía la ventaja que podía viajar un día antes, estaba el sábado, me quedaba el sábado. Ahí es donde conozco a algunos muchachos. Uno de esos, Martínez, tu papá, que era tomar el café del sábado a la noche, la vuelta al perro, como hacen en los pueblos. Y bueno, tipo 12:30, una, yo ya me iba a dormir porque era bastante responsable, a pesar de ser joven, era bastante responsable y me iba a dormir porque sabía que el otro día tenía que jugar y para eso iba a América, tenía que cumplir.
¿Se iban todos a dormir?
No lo sé. No lo sé, yo sé que yo me iba, pero no lo sé lo demás. No, más de esa hora no iba y aparte tampoco me gustaba que me anden diciendo que me tenía que dar mis... No, yo cumplía porque, bueno, tenías que, si lo sentís, si era jugador, tenías que dejar muchas cosas de lado.
Tito, nosotros venimos haciendo una especie de historia, podemos decir, y no digo que estemos haciendo la historia, sino que la estamos reconstruyendo a la historia de la Liga del Oeste. No había información oficial, no hay un archivo oficial de parte de la Liga. Entonces, gracias al archivo histórico de la Municipalidad de Rivadavia y algunas personas que van colaborando con nosotros y nos acercan diarios, fotos, información de la época, hemos podido reconstruir un poco lo que ocurría en aquellas épocas y es realmente muy importante para nuestra generación también poder conocer lo que sucedía en ese entonces. Y dentro de todo eso, también vamos destacando alguna estadística, algún campeonato, algún gol importante y demás. Y justamente hablando de goles... No sé si usted lo sabrá esto. El otro día hablábamos un poco de lo que era el gol 1000 de Atlético. Y estábamos ahí, teníamos un dato y después aparecieron unos partidos que nos faltaban. Y el gol número 1000 fue en la temporada 1979. El gol número 1000 que convirtió Atlético Rivadavia jugando en la Liga del Oeste. Entre el 58 en sus inicios, en el 79 marca su gol número 1000 el albirrojo. Atlético ese día le gana 2-1 a Barrio Norte, dos asistencias de Vadino, dos goles de Héctor Tito Vicente. El segundo suyo de esa tarde, en la temporada 79, significó el número 1000. No sé si lo sabía, pero es el autor, repito, del gol número 1000 del Club Atlético Rivadavia.
No me digas, no te puedo creer, no lo sabía, es un dato importante, no, para nada lo sabía. Tampoco recuerdo, hay un partido que recuerdo de Barrio Norte que perdimos 2-1 en cancha de Barrio Norte. El que me estás nombrando, no me acuerdo ese partido del 2-0. Dos asistencias de Barino. No me digas, pero qué alegría que me da. No lo sabía, si tenés el dato, tenés lo que sea. Luego, bueno, lo hablamos, pásamelo, porque no la tenía esa información. Tenía, sí que hice muchos goles. Y bueno, la asistencia con Alfredo era mutua, pero no la tenía, una alegría bárbara. Mirá vos, figurón, con el gol 1000 de Atlético, qué lindo, qué alegría me das. No sabía.
Con respecto a ese paso por Atlético, por América, muchas veces a nosotros nos cuentan, por ejemplo, de Alonso, de Tudo Alonso, que obviamente no lo pudimos ver. Intentamos y seguimos intentando poder hablar con él, por ahora todavía no lo hemos logrado, pero en algún momento confiamos en que lo vamos a hacer. ¿Nos puede contar un poco cómo jugaba ese jugador que era local, que era de América y que por ahí también era importante en ese equipo?
Del Tulo Alonso me estás hablando. Era un chico que la tenía atada, la verdad que la tenía atada y a veces por demás la pelota. Yo creo que en eso tenía una habilidad bárbara. O sea, antes de hacer el gol, te gameteaba al arquero o a todos dos o tres veces y a veces lo hacía o a veces estaban dos para el gol y no te la daba. El cual te creaba problemas, pero te enojabas, te hacía ir, te hacía arrancar, te hacía picar, pero era un jugador distinto también el Tulo. Lo compartí ese año y después lo tuve en contra en General Pico, pero no solo se juega con la habilidad, se juega con la cabeza el fútbol también, ¿viste? Y a veces él no lo entendía, quizás eso lo perjudicó un poco, y quizás también la falta de carácter, porque para jugar en el fútbol barrial o el fútbol de liga es una cosa, jugar en el fútbol profesional te cambia todo, tenés que jugar vos y tenés que hacer jugar según tu puesto, pero tenés que tener tu personalidad, porque si no, no llegás a ningún lado. Yo creo que Tulo era un jugador muy hábil, muy de pueblo, que para el pueblo estaba bien, pero si los mandabas a jugar a Buenos Aires, donde están los buenos, creo que se iba a volver porque no todos se adaptan, pero para América le sobraba.
Tito, y lo llevo también a un lugar donde compartió cancha con compañeros de Atlético y también con otros equipos a los que le tocaba enfrentar habitualmente, como fue aquella selección del 79, una campaña realmente muy buena, llegando a instancias finales, y en la que usted, cuando coordinábamos esta charla, nos hizo llegar la imagen, esa fotografía, el gol a Tres Lomas, el golazo a Tres Lomas, en el que desde una posición que era para tirar el centro, hace un golazo al segundo palo. ¿Qué recuerda de su etapa, de su paso a la selección?
Bueno, la selección fue un grupo de muchachos y la mano de Pepe Álvarez, que hoy lamentablemente no está, ¿no? La mano, más que nada, de unir a un grupo, de un grupo de muchachos. Yo siempre digo también que no es un equipo de muchachos, es un grupo y con un estado de ánimo distinto a todo, que es lo que tiene que lograr el técnico, aparte de imponer su juego, que los jugadores estén incentivados para jugar. Hay tres clases de técnico, un día lo vamos a hablar, a mi opinión, ¿no? Mi modesta opinión. El que te incentiva, el técnico que planea los partidos, y el técnico duro, ¿viste? Que te dice, hace esto, hace lo otro, y vos le tenés que dejar jugar al jugador, le tenés que dejar que haga lo que siente. Pero no, la época, por eso te hablaba de Pepe Álvarez, que hablaba poco, formó un grupo bárbaro, y bueno, se veía en la cancha el grupo, éramos todos amigos, todos para adelante, y había buenos jugadores, había un plantel muy lindo, lo teníamos a un Gato de Salva de 5, que era un fenómeno, estaba Alfredo en 9, dos delanteros, tres, porque jugábamos con tres delanteros, Laucha, Alfredo y yo, jugaba el Tulo, bueno, era una selección de un nivel muy muy bueno, la verdad es que era una selección muy buena y un grupo bárbaro, el 79, logramos juntar tanta gente, yo no pensé que se juntaba tanto, ustedes quien tendrían que ver la foto, la gente que venía a vernos, nos venían a ver de Pico, bueno, de ahí es que yo paso a Pico, aparte de lo que hablaban los diarios, era esos partidos fueron, no sé cuánta gente llevamos, no sé si llegamos a 10.000, pero andábamos por ahí en algunos partidos. Había mucha, mucha gente, muy buen equipo, señores. El gol que decías, bueno, es inolvidable, uno de los tantos, mirá que hice goles, Pero ese lo recuerda América, lo recuerda contar los de Tres Lomas, sino que todavía siguen hablando.
Recién yo le preguntaba por Alonso y ahora le quiero preguntar, porque si bien usted en Atlético estuvo un solo año, su nombre quedó grabado acá, porque siempre que hablamos con gente de la época lo menciona y lo destaca por su juego. Cuando hemos hablado por ahí con gente también de Ferro de Pico, también ha dejado una imagen muy positiva en Ferro, es un jugador muy querido y muy respetado de esa institución. Sabemos que en Lanús pasa lo mismo, que el nombre de Tito Vicente dejó su huella marcada. ¿Se siente de esa manera? ¿Se siente que dejó algo en la mayoría o en todos los lugares por donde estuvo?
Lo sentís en algunos momentos cuando volvés en un tiempo para atrás, ¿no? Y que te siguen recordando. Yo después, el otro día me llega un WhatsApp de un hincha de Lanús mandándome, consiguió el WhatsApp, no sé cómo, el teléfono, mandándome el relato de un gol por tres distintos relatores, el gol que le hice a Racing, que después de 31 años en cancha de Racing, Lanús le gana a Racing. Después de 31 años que Lanús no podía ganar a Racing en cancha de Racing, le ganamos 2-1 con gol mío. Entonces un relator se acordó, no sé cómo encontró mi nombre, porque hoy, bueno, gracias a YouTube o a Internet o a lo que son los medios, me hace llegar ese gol por tres relatores distintos. Entonces tenés una vida más, como ahora ustedes están hablando conmigo, como el otro día me llamaron de Pico o de varios lugares. Seguís existiendo, ¿viste? Seguís existiendo. Como cuando Lanús sale de campeón en el 2007, nos invita a Lanús y en el medio de toda esa fiesta que se hizo en el estadio Lanús, que hoy es un estadio, un club bárbaro, ojalá pudiese haber jugado hoy en Lanús, el presidente de esa época, de mi época, me hace entrega de un presente, me regala una camiseta y un souvenir que, bueno, se te caían los pantalones de la alegría, ¿viste? La emoción que tenés, porque cada vez que va pasando el tiempo más te emocionás con recuerdos. Lanús, pero los mejores, ya te digo, los mejores lugares fueron América, Pico y Lanús. En ese sentido, mira que jugué en Ferro de Pico en el 86 en Nacional B, pero ya no era lo mismo, era en Nacional B. Jugué en Sarmiento, en Flandria, jugué en la Ferrere, en la B, jugué en varios lados, pero para mí los clubes que existen son América, Ferro de Pico y Lanús. Otros no los tengo en mi memoria y no tengo tantos amigos. Tengo amigos, sí, en Lanús, del plantel, tengo un amigo personal de familia que se hizo Ricardo de Magistro y familia, que somos bastante amigos, y Ricardo, a pesar de que era Rosario, bueno, una amistad bárbara con el goleador Villagrán también, y algunos chicos de Lanús. Pero después el fútbol no te deja tanto amigo, te deja amigo cuando andas bien, después no tenés tanto.
Tito, para los que no lo vimos jugar, para los que no tuvimos esa suerte, más allá de que ahora por ahí aparece algún video o algún relato que describe una jugada suya, le voy a pedir que se describa.
Es difícil.
¿Cómo? Yo sé que es difícil, que es una pregunta difícil, pero ¿cómo era como jugador o cómo le gustaba jugar a Tito Vicente? ¿Qué le gustaba hacer dentro de la cancha? ¿Qué hubiésemos visto si hubiésemos estado en esas épocas en alguna tribuna?
Bueno, ibas a ver... Mido 1.69, 1.70. No soy de gran porte, pero tenía mucha habilidad con la pelota en velocidad. En velocidad y llegaba mucho al gol, hacía muchos goles. Era capaz de gambetearte 3 o 4 en velocidad, enganchar, frenar, como me ha pasado muchas veces, esperarlo al marcador, volverla a gambetear o volverla a esperar, pero no era que cargaba, digamos. Lo disfrutaba yo, porque sabía que era fácil hacerlo para mí. O le enganchaba y me gustaba verlo cuando pasaban de largo, que se arrastraban, que iba a tirar centro, pero tiraba mucho centro, más en la época de América, que sabía sea, era un jugador inteligente. Después de la inteligencia, en Sarmiento de Junín, en Ferro, que era la segunda época, jugué de delantero. Cuando paso a Sarmiento de Junín, una anécdota, estaba bajoneado de vuelta, estaba viviendo solo, y vino Juan Checopar, y me vienen a buscar el Ferro, me iba a ir de vuelta a Ferro, y Juan me dijo que no, que quería que me quede, que él me preguntaba qué me pasaba, que me conocía, y me hizo jugar de volante. Hizo jugar de volante, y ahí me cambió todo de vuelta. Ahí empecé a jugar de volante, cuando me ve Lanús, me compra jugando de enganche. Era un jugador de enganche muy inteligente, llegaba mucho al gol, y hacía hacer goles, entonces era bastante completo, hacía muchos goles de cabeza a pesar de mi altura, hay muchos goles de cabeza, bastante, bueno, un delantero que hoy valdría sus pesos.
Recién Agustín le preguntaba, y usted decía como los tres lugares que más lo marcan o que más lo marcaron en su trayectoria, decía América por Atlético, Pico por Ferro y Lanús. ¿En cuál de los tres se vio su mejor versión?
En Lanús, sin duda. En Lanús, porque ahí la mejor versión, la mejor versión la tenías que poner porque estaba jugando en el fútbol grande. Volví al fútbol grande y la verdad que figuraba en Lanús. Lanús era un club de primera, digamos. Hoy lo demuestra. Era un club de primera en esa época que no querías seguir, no quería subir los técnicos, ¿verdad? La gente, la directiva no lo había preparado el club para subir, pero el plantel estaba. Entonces ahí era un club que en los dos años, tres que estuve, siempre peleamos los primeros, estábamos entre el primer puesto y el tercero, durante todas las dos campañas primeras peleamos esos tres puestos, primero, segundo, tercero, digamos, y no era que teníamos equipos de jugué contra equipos de segunda, porque en esa época estaba Racing, estaba Rosario Central, que habían descendido, y tenías que jugarle a ellos. Sube Rosario Central de una, pero nosotros a Rosario Central en cancha nuestra le ganamos 1-0 y en la cancha de ellos empatamos 0-0. Siempre peleando la punta, y en la otra época fue con Racing, que bueno, el Racing asciende por decreto, nos robaron los partidos, pero bueno, son otra historia. Pero ahí fue la mejor versión, porque ahí estaba jugando con los buenos. Esa era la primera categoría de jugadores, o sea, siempre los buenos están en Buenos Aires, lo saben, pero ahí explotó y bueno, fueron 3 años bárbaros. Y después quise terminar mi carrera, pero por algunos percances del fútbol profesional no pude terminar en Lanús.
¿Es verdad que estamos hablando con quien estuvo muy cerca de ser el reemplazante de Diego Maradona?
En su momento sí, pero en esa época me compra... Te la hago corta. Estaba jugando, me voy de Ferro de Pico, me voy al Meño, que me lleva a Pizarro con una confianza bárbaro. Y es verdad eso y mucho más, porque Pizarro, yo me voy de Ferro de Pico y entro a jugar en Armenio y llevaba jugado 20 partidos con 10 goles como delantero y siendo visto por todos los equipos contrarios. En 20 partidos hice 10 goles, no pateé un penal, no pateaba. Simplemente hacía goles bateando, entrando, y Federico Pizarro en un momento quería que me vea Menotti. Esto no lo sabía. Federico salió en el diario que dijo, quiero que vean al delantero que tengo, y bueno, no porque jugaba en Armenia, si hubiese jugado en otro club quizás sí. Pero en un momento de esa época, Argentina Junior vende a Maradona a Boca Junior y tenía que reponer el jugador y me compra a mí. Argentina Junior. Yo voy a la práctica de Argentina Junior, hago la revisión médica, estoy apto. Al otro día de la noche me voy a la AFA, firmo el contrato con Argentina Junior, siendo el pase mío, firmo el contrato con Argentina Junior y Boca vende a Maradona, Argentina lo vende a Maradona y Boca tenía que pagarle a Argentina. Como Boca no le pagó en ese día a Argentina Junior, Almeño quería la plata, o que le den los papeles, o no sé qué, y se quedaba con el 50% del pase. Como Argentinos Juniors no le daba la plata y Armenia no quiso arreglar, me retuvo y no me vendió. Entonces yo le dije al presidente armenio, hagan una cosa, denme lo que me corresponde a mí, yo me quedo y arreglense con Argentina ustedes. Ya estaba todo acordado, el precio, todo, mi contrato, todo. Y no quisieron. Me tuve que ir a dormir el viernes a la noche y jugar el sábado. Jugábamos contra Atlanta, el Coco... Ay, no me acuerdo. No era el Coco Basile, el otro.
De Rivolsi.
No importa qué sea. No, el Coco el que jugó en San Lorenzo, que era técnico, bueno, no me acuerdo, un jugador. Coco se llamaba, Coco. No era sobrenombre, Coco se llamaba. Sí, y bueno, al otro día fui a jugar ahí con todas las desganas que podía tener. Y bueno, después ya no quise jugar más en Armenia por lo que me había pasado. Pero sí estuve a punto de ser comprado en reemplazo. Después el Argentino Junior, ese que llegó tan lejos. Ese sería el plantel que iba a estar yo. Entonces me dio tanta bronca que dije, no juego más en Armenia. Y así fue. Después me enojé con el técnico, con todo. Porque no podía ser que me hayan cortado la carrera.
Tito, de parte nuestra obviamente estamos muy agradecidos por este rato que se ha tomado, pero antes de cerrar le quiero preguntar, porque usted mencionaba y hacía alusión al agradecimiento y a los buenos recuerdos que tiene de América, que tiene de General Pico, que tiene de su paso también obviamente por Lanús, también ha jugado en Sarmiento de Junín, en Armenio, en Flandria, usted lo mencionaba, ¿qué fue lo mejor que le dejó el fútbol?
Yo digo que el fútbol me hizo ver muchas cosas que no hubiese visto nunca, ¿no? Aparte de la vida, de cómo es la gente, de que vos ves la gente que es tan linda, pero cuando andás bien y cuando andás mal te quedás solo en el vestuario. Entonces tenés que saber elegir con quién estás y quiénes son los que te vienen, porque la vida es toda igual, con distintos valores. Vos sos conocido y vas a tener muchos al lado tuyo. Muchos que van a querer vivir de vos, que te llevan acá, te llevan allá. Pero tenés que saber elegir quiénes son. Quiénes son tus amigos, quién es tu familia, quién te quiere de verdad y quién no. Muchos recuerdos de eso. Aprendí a valorar más la vida, ¿viste? Aprender que tenés que ser vos un poco. Tenés que ser vos un poco, mirar más a tus seres queridos, que en estos momentos es mi familia, mi señora, mis dos hijos y mi nuera. Esa es mi familia hoy en día. A pesar de que tengo dos hermanos, pero el círculo mío son esos, mi señora, mis dos hijos y mi nuera.
Tito, le repito de parte nuestra obviamente el agradecimiento por estos minutos que se ha tomado para hablar con nosotros, el saludo de parte mía, también de Martín, claro. La verdad es que es un gusto, un lujo que nos hemos dado y también el hecho de poder acercarle un dato estadístico en medio de semejante carrera de que fue el autor del gol 1000 de Atlético, le vamos a hacer llegar la copia del diario para que lo tenga, para que lo pueda guardar de aquel partido y obviamente el informe que escribiremos al respecto sobre ese gol que representa, repito, el número 1000 de Atlético en la historia de la Liga del Oeste, así que desde acá, la verdad que lo hemos pasado bárbaro, esperamos que usted también lo haya disfrutado. Y bueno, si quiere agregar algo, obviamente tiene el tiempo para hacerlo.
Bien, Martín. Sí, la verdad que el año de América fue muy lindo. Martín, tu viejo quizás pensaba que a lo mejor no me acordaba de él, porque a veces sucede que el tiempo borra todo, pero... Decido a tu viejo que esa época no la puedo olvidar, la época que nos juntábamos los sábados un ratito a la noche a tomar el café o el té después de cenar, íbamos a tomar un café o un té y charlábamos un rato y bueno, después era ir a dormir, pero me gustó mucho, fue un año muy lindo el de América, muy muy lindo, a pesar de Atlético y que salimos campeones y todo lo demás, pero quizás disfruté más la selección también que Atlético, ¿no? Porque fue lo más, una de las cosas más lindas que están en el recuerdo de todo. Como dijo Alfredo hace poco que tuve una charla, Tito, nosotros vivimos 10 años más después de no estar, porque vivimos en los recuerdos de la gente. Eso es lo lindo de esto.
Tito, le repito una vez más, la verdad que el agradecimiento por la predisposición, por la amabilidad, hemos charlado fuera de micrófono para coordinar esta nota y también nos ha rememorado algunas otras cuestiones. Obviamente aquí en el programa también tenemos, lamentablemente, no un tiempo que cumplir, porque si no es para quedarse charlando un par de horas y seguir rememorando cosas. Desde acá el abrazo grande y bueno, seguramente con una pelota mediante seguiremos en contacto.
Cuando guste, Martín, ya tenés mi teléfono, ya hemos hablado un poquito de todo, fuera de contexto, y cuando quieras ya sabes dónde encontrarme. Te mando un abrazo, un beso grande a la gente de América, sé que lo escuchan en varios lugares, me decía Ceré, Tejedor, González Moreno, bueno, saludo a toda esa gente que, bueno, la pasé muy linda ya. Algunos me habrán odiado, otros me habrán aplaudido, ¿no? Pero bueno, son las cosas del fútbol. Lo lindo es ir a ver a alguien que le gusta, como pasaba en Ferro. Hoy en día me decían, si te habré insultado, Tito, pero yo te iba a ver a vos, aunque no sea de ese equipo cuando jugabas. Eso es lindo.
Bueno, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Las vueltas de la vida.
Sí, así es, así es.
Tito, un abrazo grande.
Un abrazo grande, Agu. Y Martín, un beso grande a tu viejo también, dale.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra de Héctor Tito Vicente. La verdad, una charla espectacular. La verdad, repito, nos dejó de todo. Muchos títulos, podemos decir. Bueno, y ahora sí, Tincho, a su vez, podíamos corregir el dato y contarlo también al aire de que es el autor del gol número 1000 de Atlético por Liga del Oeste. El gol número 1000 del albirrojo lo hizo Tito Vicente aquella tarde del 79 ante Barrio Norte como visitante en la victoria por 2-0 después de dos asistencias de Vadino, porque marcó los dos goles de aquel encuentro. Así que no era Vadino, como habíamos dicho en un principio, sino que fue Héctor Tito Vicente, y por eso lo queríamos tener acá, por lo que representa para un club su gol número 1000. Y bueno, queríamos también contárselo al aire, y no lo sabía, así que en medio de su extensa trayectoria le agregamos un dato nuevo.
Sí, la verdad que, bueno, primero volver a pedir disculpas por el error de la semana pasada.
Cosas que pasan, yo te voy a sacar responsabilidad. Sé que por ahí en el momento, obviamente, uno se amarga, se pone mal porque viene trabajando en esto y se le pifié, ¿cómo puede ser? Lo comentamos, salió al aire, bueno, mala suerte, ya está, no pasa nada. Le erramos con los números que vivimos diciendo que no es lo nuestro, eso está clarísimo.
Sí, bueno, pero igual, bueno, primero que nada pedir disculpas por el dato erróneo que habíamos dicho la semana pasada, o el programa pasado, y segundo, agradecerle a Vicente por la buena predisposición de hablar con nosotros, de atendernos, de estar un rato charlando de aquellos años, de su paso por el fútbol. La verdad, un jugador con una trayectoria muy interesante, que tuvo también distintos pasos por el fútbol de la región, como recién mencionaba lo de Ferro de Pico, también lo de Atlético, que por esto que nos centramos nosotros acá en el programa, y también decirle a los oyentes que con este trabajo que venimos haciendo de recuperar los datos campeonato por campeonato, seguramente que en el corto plazo aparecerán curiosidades y datos estadísticos así puntuales de los demás equipos, no solamente será para Atlético.
Sí, la verdad que bueno, venimos haciendo este arduo trabajo que cada vez nos falta menos, estamos cerca de completarlo y estamos ansiosos obviamente por también poder compartirlo con todos ustedes, porque como decimos, forma parte de toda la historia de la liga y muchas veces no están en ningún otro lado estos datos, y nos hemos tomado el trabajo de muchas horas a lo largo de la cuarentena para poder ir reconstruyendo un poco la historia. Tincho, ahora sí, cerramos este bloque, cerramos este capítulo. A la vuelta, en el tercer capítulo de este programa, Brian el Ruso Smith. Las 40 preguntas con uno de los actuales referentes que tiene Barrio Norte de América.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.